Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emoción.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y muy especialmente a todos aquellos que nos sintonizan cada jueves para escuchar Bungalow 103. Y es que no me canso ni me cansaré de repetir que a nadie le puede ser ajeno la industria turística, y menos en Canarias. Esta industria que incide de forma directa e indirecta en todas las empresas, en este caso de nuestro archipiélago. Hoy vamos a hablar de cine, aunque suene extraño, porque en nuestras islas se han rodado y se siguen rodando innumerables películas. Importantes actores y directores nacionales y también internacionales han hecho de nuestra tierra su plató de grabación, su plató de cine. Vamos a ver si esto tiene algún valor turístico, si visitan nuestros turistas los lugares en los que se han rodado películas, pues como Moby Dick o como Hace un millón de años, que se rodó en Gran Canaria y en Lanzarote. Y para hablar de todo esto hemos invitado a nuestros estudios, pues, a Melchor Camón, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, que aún no ha llegado, y a Luis Roca Arencibia, escritor y experto en cine, que sí está aquí. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por venir, porque además estás un poco agatarradillo.
Estoy como en ello.
Yo lo pasé hace un par de semanas. Luis, una pregunta corta antes de entrar en dar paso a las noticias del Vigilante del Faro. ¿Crees que se puede generar valor turístico al mostrar a los visitantes los lugares donde se han rodado las películas?
Yo creo que es un complemento para que se le pueda ofrecer al turista, que indudablemente sí generaría un valor turístico. Hay compañías y hay empresas que se dedican específicamente a llevar a cabo este tipo de cosas y...
Bueno, no me lo cuentes todo. Vamos a dar paso a las noticias del Vigilante del Faro y con ese hilillo, esa brilla que dejaste así pendiente, punto suspensivo, seguimos después.
La provincia te trae los maxi fulares de Victorio Luquino, una colección de 8 fulares para vestir con un estilo único y diferente en esta primavera. Cada domingo una nueva entrega por solo 3,95 euros al comprar La Provincia, tu periódico.
Consiga ahora con La Provincia un práctico robot de cocina con el que podrá lograr los sabores y texturas más tradicionales. Dispone de hasta 8 maneras distintas de disfrutar de la comida. Fríe, hornea, guisa, cocina al vapor, a fuego lento. Ideal para sopas, pastas, arroces y demás platos tradicionales. Por tan solo 39,95 euros más 5 cupones que salen de lunes a viernes. La Provincia, tu periódico.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Vigilante del Faro.
Esta semana en Bungalow 103 y en Canarias en general estamos de enhorabuena. Los seguidores de la NASA en Internet han elegido de nuevo una imagen de las Islas Canarias como foto del año entre las miles captadas por distintos satélites. El año pasado la foto elegida fue el volcán submarino del Hierro como la mejor vista de la Tierra desde el espacio. Este año el archipiélago completo ha sido la imagen elegida de 2014. Y estamos de enhorabuena porque las cifras nos acompañan. Hablamos de unas cifras que hemos conocido hace muy pocos días. Las Islas Canarias acaban de superar por primera vez los 3 millones de pasajeros aéreos en vuelos internacionales en el primer trimestre del año. Esta cifra sitúa al archipiélago en otro récord histórico. Canarias recibió en marzo 1.128.000 pasajeros aéreos procedentes de otros países, es decir, un 8,53% más. Las previsiones para Semana Santa son buenas, aunque el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, asegura que el turismo peninsular sigue sin recuperarse.
La Semana Santa, además, con el añadido de que, bueno, pues son fiestas clásicas de vacaciones también, tanto de mercado peninsular como del propio mercado interinsular entre los canarios, con lo cual calculamos que entre una cosa, el turismo extranjero, más algo, en este caso poco, pero algo de turismo peninsular, que también suele coger vacaciones en estas fechas, y luego los movimientos entre las islas, pues harán que tengamos una Semana Santa que probablemente superemos la ocupación del 90%, por tanto, todavía quizás mejor que la del año pasado.
Ya hablamos de política y turismo. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo Central contra la ley turística no frenará la renovación hotelera. Rivero ha asegurado que se puede hacer todo tipo de apartamentos en Canarias siempre que se apueste por la rehabilitación. Además, ha manifestado que no le preocupa lo que pueda decir el Tribunal Constitucional y ha aseverado que este recurso estará solucionado en 6 meses. El presidente hacía estas declaraciones durante una conferencia en Tenerife esta misma semana.
El recurso inconstitucional no para nada, absolutamente nada. El proceso de renovación está inmerso y sin ningún obstáculo. El recurso de inconstitucional, lo único que ha parado es que en suelo nuevo no se pueden hacer de aumento hoteles 5 estrellas, en suelo nuevo, pero no tiene que ver nada con la renovación y rehabilitación. No vale la polémica en este momento, lo que vale es la apuesta que estamos haciendo.
Estas son las noticias del sector, como siempre te lo resumimos aquí en El Vigilante del Faro. Comenzamos Bungaló 103.
En Radio Canarias, Bungaló 103. En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, y tras las noticias del Vigilante del Faro, vamos a seguir hablando de turismo, por supuesto, y de cine. Estamos esperando a que nos acompañe el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, don Melchor Camón, pero mientras tanto tenemos aquí a una persona que yo digo, en temas de cine, también buen amigo de la casa, buen amigo personal, pero en cosas de cine es de las personas que más sabe en Canarias. No te ruborices, Luis Roca Arencibia.
Muchas gracias.
La idea es hablar no tanto de, que lo trataremos, de Canarias o Gran Canaria como plató, sino de si tiene algún valor el que se hayan rodado películas aquí, valor turístico, atractivo turístico, como decíamos en la introducción, en la presentación del programa. Hay turistas que buscan arqueología, hay turistas que buscan gastronomía, hay turistas que deciden sus vacaciones en función de si pueden dedicar algún tiempo a la astronomía incluso. ¿Hay turistas cinéfilos?
Yo creo que el turismo cinematográfico existe, y existe desde hace varias décadas en distintos países. Destacados son, pues, Estados Unidos, por supuesto, en Nueva York, que es una ciudad de referencia, París, en Francia es otra, Italia también tiene sus rutas, desde la famosa saga El Señor de los Anillos, Nueva Zelanda se ha sumado a esta explosión, pero es un tipo de turismo. Por supuesto que atrae, porque el cine genera empatía en la persona que lo está viendo y quiere el deseo de estar allí donde estuvieron sus personajes favoritos. Lo que hablábamos antes es que, por un lado, en sí mismo sí crea valor, pero es que además también puede generar que se creen empresas especializadas en llevar a los turistas por estos sitios turísticos.
E interpretarlos,
exactamente. Yo tuve la experiencia ahí en Nueva York, en el viaje que hice, y lo probé para, y efectivamente, pues, además de que existen numerosos lugares que te recuerdan que allí se rodaron películas, también hay guaguas, en aquel caso, en las cuales te subes y hay unas empresas que te cobran un dinero por llevarte en un recorrido perfectamente guiado, pues en aquel caso, pues por Chinatown, por toda la parte del Padrino, las películas de Woody Allen, toda esta ruta. Es decir, claro que se pueden generar, aparte de que sea el turista el que busque a partir de unas señales que se les pongan previamente antes de que venga, también puede haber empresas que de alguna manera activa interpreten este turismo de cine para el turista.
Porque muchas personas piensan que el turismo cinematográfico, como nos has dicho tú que se llama, se refiere a ir a Hollywood o a Bollywood, y ya está. Pero bueno, estamos hablando de rutas bien marcadas y en cierto modo hay ciudades y zonas de nuestro planeta que han hecho un esmero por vender su marca a través del cine. Por ejemplo, yo recuerdo la película Bajo el Sol de la Toscana, que bueno, que hay casi una ruta definida de por dónde el pueblo, la zona, la costa. Recuerdo también películas de James Bond, que sobre todo las últimas, que tocan precisamente zonas como Venecia, la costa italiana. Recuerdo haber estado en una ciudad que se llama Talamone. Pues lo que te venden allí es que en aquel castillo se hizo una escena de James Bond, que después yo la vi en el cine y duraba 2 minutos, pero uh-huh. ellos vendían que allí se había hecho James Bond. Uh-huh. Eso existe mucho, ¿no?
Eso existe. Y al principio surgió de una manera por una demanda de los propios viajeros y de los propios frikis que buscaban los emplazamientos de las películas. Es muy...
Pero se convierte como en una peregrinación.
Es una peregrinación, eso iba a decir. Es muy llamativo el caso de 1977, de Encuentros en la Tercera Fase, que termina con aquella imagen de aquella roca donde se encuentran finalmente los humanos con los extraterrestres, con esa musiquita de 5 tonos que todos recordamos del 79. Esa yo no lo hago, pero es esa. Y ahí hubo, pues por el carácter de esa película, que fue en aquel momento una película... pues que generó mucha expectación y mucho gusto entre el espectador, hubo mucha gente que peregrinaba a buscar ese sitio. Y ese sitio se convirtió en un lugar de eso, de peregrinaje. Después ya se ha visto que el cine también se puede financiar gracias a planear rodajes en sitios emblemáticos, porque de esa manera también estas ciudades saben que van a obtener después visitas de turistas. Hay todo un desarrollo...
Pero son ciudades con iconos, o sea, tú haces una película... de Woody Allen en Barcelona, en París o donde se, o en Roma, y se sabe que es esa ciudad. Y hay otras ciudades que no destacan en la película como tal, sino es una ciudad cualquiera, justamente porque no tienen un icono como la Torre Eiffel o algo así.
O porque se les ha ido a buscar los iconos en el cine, que normalmente para simplificar la acción... enseguida le da al espectador las señales del lugar en el que están los personajes, si eso es lo que está buscando. Y estamos acordándonos de Vicky Cristina Barcelona. Muchos criticaron la película porque ofrecía una imagen demasiado turística de la ciudad, porque parecía que efectivamente quien lo había filmado era una persona que lo que estaba mostrando era pues la Sagrada Familia, la Pedrera, era como un rosario de tópicos también turísticos de Barcelona. Pero claro, eso el barcelonés o el español quizás lo puede ver, pero cualquiera que no sea de este ámbito, cualquier espectador ajeno, y es a donde se dirige el cine, a los millones de espectadores mundiales que pueden llegar, necesita esos iconos para identificarse en ese tiempo y en ese lugar, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay películas que son las que han arrastrado un tipo de turismo cinematográfico más sobre otras películas que después han venido y se han filmado también en ese sitio.
Estamos. Buenas tardes, consejero. Damos la bienvenida a Melchor Camón. Es lo que tiene los directos, que bueno, que hay que empezar y bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, casi. Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Consejero, un vasito de agua. Estamos hablando de cine, de rutas turísticas, del valor que tienen ciertas rutas turísticas para el turismo y como atractivo de ciertas ciudades. Estamos hablando ahora mismo, Luis está explicando pues que para muchas personas pues el haber rodado películas en Barcelona con La Pedrera, La Sagrada Familia, pues para nosotros nos dice algo, pero bueno, al que lo ve de en China, por ejemplo, pues dice, oye, qué ciudad más bonita, y tampoco tiene que identificarlo como lo identificamos nosotros. Entonces, siguiendo en este hilo, Luis, ¿hay en Canarias o en Gran Canaria en particular iconos como para destacar una filmación de la filmación de una película aquí que se identifique Las Palmas de Gran Canaria o Gran Canaria? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿se han rodado películas aquí como para decir podemos montar rutas?
Bueno, yo creo que a la segunda pregunta decididamente sí, porque siempre se pueden mostrar. Para eso lo que necesita son películas que tengan una repercusión internacional importante. Eso es una circunstancia que se tiene que dar. Y en Canarias, afortunadamente, la tenemos, porque de nada nos sirve. Antes hablábamos off the record de una película sobre la cual hay una promoción turística en la isla de Tenerife, pero que es una película que realmente pues no tiene demasiada trascendencia, y eso hace que esa rueda turística pues se vea de alguna manera forzada. Hay sitios.
Me dijiste que eran en La Laguna.
¿O sí, una hora menos en Canarias. Sí. Mm. Esa fue una ruta turística.
¿Y en La Laguna hay una ha existido una ruta para ver dónde se rodó esta película?
Esta película, sí. Esta película. Lo primero que hay que buscar es esos emplazamientos y esas películas. Como lugares emblemáticos también para el cine en Gran Canaria, pues por supuesto que están Maspalomas y están las dunas de Maspalomas, el oasis de Maspalomas, y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el puerto. El puerto de Las Palmas es el es la imagen de la isla que más aparece en el cine rodado en la capital de Gran Canaria. Es el puerto, y el puerto se puede vincular con rodajes, por ejemplo, con el de Moby Dick, porque allí se construyó la ballena que sirvió para hacer la película.
Ahora entraremos a hablar de Moby Dick. Consejero, Luis Roca está hablando del puerto, de Maspalomas, del oasis. Yo también he visto que el Pico de Bandama, que nos gusta tanto a los gran canarios, está en algunas películas, por ejemplo, Wonderful Life, creo que se llama, con Cliff Richard en The Shadows, que también está el Parque Santa Catalina, Escaleritas, me parece. Se ve el Parque Dorama, se ven las dunas de Maspalomas, el oasis, como está diciendo Luis. Yo sé que el consejero es un amante del cine, bueno, no lo voy a negar. Entonces, ¿cuál crees, consejero, que son los iconos importantes desde el punto de vista de llamar la atención, de imagen promocional, de ser atractivo para el turista?
Hombre, una cosa es el icono turístico y otra cosa es el icono cinematográfico, porque el icono cinematográfico viene dado con la historia, ¿no? Por ejemplo, el banco de Forrest Gump puede ser un icono y era un banco que no existía, ¿no? Casablanca, que es una película que está ligada al norte de África, a Marruecos, se rodó toda en Los Ángeles. Sin embargo, hoy en día en Casablanca existe el bar de Rick y tal, ¿no? O sea, el icono es muy... La isla tiene lugares que son únicos y que de por sí puede ser un icono. El tema es meter esos lugares en una trama que le den la difusión cinematográfica y emocional que tiene que producirse para que sigan siendo iconos.
¿Por qué llegó John Huston, director de la película Moby Dick, en el año... 1954, a Canarias? ¿Cómo llegó aquí?
Vino porque...
Porque ahora veremos que hoy en día lo atenderían probablemente la Film Commission de Gran Canaria, la Gran Canaria Film Commission. Pero en aquel momento, ¿cómo...?
En aquel momento porque estaba rodando la película y se habían destrozado ya dos de las maquetas, de las ballenas que se habían construido y que él estaba rodando además en la zona que podían ser objetivamente las mejores para rodarla, que eran Azores y Madeira, que son sitios balleneros. Estaba haciendo una película, todos sabemos que el carácter que tiene John Huston, lo que significa la novela Moby Dick, y él seguramente, y por eso además también está en los créditos, que es una cosa que también podremos tener algún momento que hablar, que a veces se ha achacado sobre el tema de dar el valor a Moby Dick si no se nombra a Gran Canaria en los créditos, ¿no? Y dice, venían de rodarlo en el sitio donde pensaban que tenían que hacerlo, pero les cogió mal tiempo. Y entonces destrozaron, muy mal tiempo, y destrozaron dos ballenas, y entonces alguien que... al que habría que ponerle
un monumento,
aunque sea un monumentito, una medallita, les dijo, les avisó que más al sur había un archipiélago que reunía esas condiciones, una ciudad que reunía esas condiciones, porque es que además tenía uno de los principales puertos del Atlántico, donde finalmente pudieron construir la ballena con carpinteros canarios, habiendo traído ellos carpinteros ingleses a construirla y mandándolos de vuelta a casa cuando se dieron cuenta de lo que tenían aquí.
Consejero, ¿cómo llegaría hoy John Huston a Gran Canaria?
Pues podría venir de muchas maneras, ¿no? Podría venir atraído por los incentivos fiscales, podría venir en un vuelo directo, que en aquella época no lo había. Probablemente tendría mucha información de la isla antes de moverse de su despacho, porque hoy en día las nuevas tecnologías te permiten, pues desde ver un vídeo de Gran Canaria, las fotos que tú quieras, mandamos localizaciones todos los días. Y una vez visto eso es cuando me imagino que él dice, pues voy para allá, una vez atado los cabos. Es lo que ocurre actualmente con los que están viniendo,
¿y a
¿no?
quién contactaría él aquí?
Pues contactaría...
¿Con ustedes? ¿Con una institución de promoción de la isla o con profesionales del sector?
Cualquiera de las dos formas, ¿no? Poder contactar, o sea, las películas que nos están viniendo, pues muchas nos vienen pues por correos a través de la Filcomisión. A veces nos adelantamos y se hacen presentaciones allí donde están viéndose ahora los mercados de los rodajes, ¿no? Y películas que iban a hacer, eso tenían pensada, como una que tenemos todos muy en la mente, que tenían pensada para hacer en Puerto Rico o en otro lado, pues hoy alguien les dice, ¿no? Oye, en Gran Canaria tienes esto y tienes estos incentivos también.
¿Cuál tenemos todos en la mente?
Y bueno, la que ha salido, esta que se va a hacer en el sur, que está todavía ahí pendiente de los últimos...
¿Se puede decir el nombre?
Sí, bueno, la de Shirley MacLaine, esta que ha salido. Ha salido en el periódico.
White Oaks.
Will Oaks, sí. Es la de Shirley MacLaine, ¿no? Pues, ¿cómo llegó esta película aquí? Pues porque alguien les dijo que estos incentivos estaban, que fueron una presentación allí.
¿Los incentivos
vino el director, le gustó. Y entonces ya pues se han puesto en marcha, ¿no?
Los incentivos, según leí en un artículo tuyo, Luis, que se llama... así nació Canarywood, como Hollywood o Bollywood, sí. Canarywood, ¿no? Pones que nosotros tenemos en Canarias 20 puntos más de incentivos que en la península.
Por el régimen económico y fiscal de Canarias.
O sea, que y pones que si se confirmaran unos datos, pues llegaría al 45% de...
Exactamente, o sea, siempre estaríamos 20 puntos por encima de lo que establezca el Ministerio a nivel nacional por el REF, ¿no? Por cuestiones de, no solo para el tema de cine, para muchas otras
cosas. Es que tener en cuenta que además es caro venir aquí, o sea, oye, tenemos una ventaja, sí, tenemos más horas de luz, tenemos un paisaje y un clima fantástico, pero estamos a no sé cuántos mil kilómetros de distancia, ¿no? Entonces eso también es un coste mayor, ¿no? Y en determinadas cuestiones no tenemos todavía el suficiente equipo para atender determinadas producciones.
Consejero, ¿qué es la Film Commission, que la hemos nombrado ya tres veces?
Pues, hombre, como es una comisión sobre cine, ese es el nombre textual, ¿no? Es una oficina donde que trata de atender a los que estén interesados en rodar en Gran Canaria, de facilitarles un poco el trabajo, y después tiene otra segunda misión, que es la de captar posibles rodajes que puedan venir a Gran Canaria. O sea, en realidad existía hace años.
Es reactivo y activo.
Sí, o sea, es una oficina que estaba creada desde la época de Coca de Armas en el Patronato de Turismo, la llevó en su momento Luis Padilla, después Luis pidió una excedencia y aquello pues fue de mano en mano, y ahora pues hemos dado con una persona que estaba dentro del patronato, que se ha reincorporado y que pues tiene ciertas cualidades, y ahora hoy hemos dado un paso muy importante, que es incorporar la Film Commission al Convention Bureau, a Gran Canaria Convention Bureau, con lo cual ahora en vez de una persona van a ser tres.
¿Qué es el Convention Bureau?
Pues el departamento es una institución que está creada entre Ayuntamiento de Las Palmas, inició su origen en el Ayuntamiento de Las Palmas, el Cabildo de Gran Canaria participa. Y también,
que al principio era Las Palmas Convention Bureau.
Era Las Palmas Convention Bureau, era para captar congresos, turismo de congresos.
Cuando se abrió el Palacio de Congresos en Melonera.
Tú lo viviste eso, se convirtió en insular, por supuesto.
Sí, y ahora, sí, sí, sí.
Ahora ya hay otros precedentes de Film Commission que están unidas a Convention Bureau en distintos países, y hemos visto, bueno, estamos en un momento que las administraciones no estamos para contratar más gente ni para ampliar los gastos, y sí para optimizar los recursos que tenemos, y lo que hemos hecho pues es eso, meterla en el Convention Bureau, con lo cual... En cierta manera la actividad es similar a la de una película en congreso, lo que pasa es que una película son meses. O sea, la película de Rec 4 supuso 2.000 pernoctaciones durante dos meses en un hotel de Gran Canaria, de Las Canteras. Eso eran 60 personas, dos meses enteros pernoctando en un hotel. Eso es un dispositivo importante, parecido al de un congreso que te vienen 500 personas cuatro días. Pues ahí ya tenemos un trabajo caminado.
Consejero, yo tengo que preguntar una cosa. El Gran Canaria Convention Bureau tiene también aportaciones
de los privados.
¿Significa que al entrar la Film Commission en el Convention Bureau también pueden entrar empresas que se dediquen al cine?
Y de hecho ya las hay. O sea, hay empresas audiovisuales, sí. Porque te estoy diciendo, las sinergias son muy similares. En el Convention Bureau hay empresas de transporte, hay empresas de audiovisuales, hay empresas de azafatas. Ahora, pues probablemente entrarán más empresas de productoras locales, y bueno, pues esa es la Los hoteleros que estaban centrados solamente en el tema de congresos, pues ya están empezando a ver que, oye, esta película me salvó el verano, pues, oye, a ver si me vienen dos más, ya ni te cuento. Entonces, estamos en ese proceso ahora mismo y te digo, hoy ha sido ya el aprobar la inclusión de estas actividades en el Convention Bureau.
Bueno, pues, antes de... ¿Quieres hacer alguna pregunta, Luis?
Sí, una observación sobre la participación de las empresas en el Convention Bureau, pues que efectivamente están las empresas locales de producción, pero que hay que saber distinguir entre lo que son empresas locales de producción, que siempre se han dedicado a hacer producción propia, es decir, no son empresas de servicios, que son las que durante 20, 25 años han estado haciendo todo este tipo de servicios sin ninguna cobertura, o simplemente porque su oficio es ese, de las que son empresas de producción locales que no tienen experiencia en lo que es la asistencia a los rodajes de las películas, y con ellas hay que contar.
Yo doy paso a la sección El Brinco y seguimos hablando de esto ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Esta semana en Bungaló 103 nos vamos a Palma de Mallorca. El tipo de turismo que caracteriza a este archipiélago, evidentemente, de sol y playa, debido sobre todo a la gran cantidad de playas que posee la isla. Sin embargo, hoy vamos a hablar de su área menos conocida, la ciudad, que también dispone de una red amplia de bares y restaurantes y medios privados para facilitar el conocimiento de una ciudad con mucha historia. Hay coches de caballos y guaguas panorámicas. No te puedes perder su catedral, bellísima, al igual que todas las panorámicas que tiene de la ciudad y sobre todo el Mediterráneo. Y muy importante, si viajas a Palma de Mallorca, muy cerquita está Calviá, donde está situado el único casino de juego de la isla. Ahora se ha trasladado al centro comercial Porto Pi en Palma, y la única playa que posee el distintivo calidad Q, Palma Nova. Además, muy cerquita de Palma está Sóller, una villa situada a 22 kilómetros al norte de Palma, en la comarca de Tramuntana. Se puede acceder a ella mediante un ferrocarril precioso. Uno de sus mayores atractivos turísticos es el tranvía que une el centro del pueblo con el puerto del municipio. Lo dicho, sobre todo disfruten de la gastronomía, de las vistas y también de la historia de Palma de Mallorca.
Radio Canarias, Bungaló 103.
Disfruta de un fin de semana de película con La Provincia. Una colección de 16 DVDs con 3 clásicos del cine de todos los tiempos. Grandes películas, excelentes directores y los mejores y más populares actores. Cada jueves 3 películas por solo 1 euro al comprar La Provincia. Tu periódico. Por solo 85 euros, sí, sí, 85 euros. Suscríbete a La Provincia durante 2 meses y disfruta gratis del final de temporada de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Infórmate llamando al 928-479-444. 928-479-444. Apoya a tu equipo en la lucha por el ascenso con La Provincia, tu periódico.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Bueno, y tras este brinco, volvemos aquí con Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, y Luis Roca Arencibia. Me gusta decir los dos apellidos tuyos, que es escritor y experto en cine. Y me gusta, bueno, conozco a tu madre también, ¿eh? Y me gusta...
Yo los pongo, pero por la brevedad de los dos...
No.
Es que el mismo monosílabo es casi una... sí, por extensión van bien los dos.
Por ejemplo, para mí tu hermano era Daniel Roca, o es Daniel Roca, pero tú eres Luis Roca Arencibia.
Sí, yo también. ¿Qué pasa, eh? Me he empeñado en poner el segundo también.
Vamos a ver, ¿cuándo estuvo consejero Ridley Scott? ¿Aquí el año pasado o el anterior?
Pues ya, yo creo que fue en el mes de mayo del 2013.
Sí, 2013. Y luego un día coincidimos en el auditorio que estaba el presidente de los productores de Bollywood.
Bollywood India.
De la India. ¿Hay un manual para atender a estas personas?
Esto se aprende. Bueno, al fin, vamos a ver, al final es todo lo mismo, son productores.
Pero sabemos lo que buscan.
Y entre sí. Además vienen muy claritos. O sea, el de Andy Tenant, por ejemplo, que es el que estuvo, el de la última película que nos vino. Sal quería ver dos o tres sitios, quería ver unos chalés para algunas escenas, quería ver un casino y no le vendieras tú, no, mira, y hay un sitio que queremos sacar el rock, no, yo quiero ver esto y tal. Y después llegaba, pues algunos de los chalés ni se bajó del coche, y dice, no, este no es el tipo de casa que yo quiero ver. Y el casino, pues eso, ¿no? Lo llevamos a los dos casinos de la isla, ¿no? Y no le gustaron. Entonces, pues empezó a hablar, no, es que yo quiero un casino, ese no me sirve, porque yo quiero un casino con glamour, no sé cuánto, como Monte Carlo y tal. Entonces se nos encendió el bombillo, pero todo es así, ¿no? Dice, oye, con glamour, oye, y si convertimos en casino el Salón Dorado del Gabinete Literario o la sala, el Salón García Escámez de
Santa Catalina.
Y otra persona que venía con ella dice, no, creo yo, no, porque esos son hoteles, pero el Hotel Santa Catalina ya tenemos hotel y tal. No, llévalos, efectivamente. Le encantó los dos salones. Dice, bueno, ya tenemos plan A y plan B, ya tenemos casino. Y es así, ¿no? O sea, es un poco ponerte en la mentalidad de ellos, qué es lo que buscan y sabérselo ofrecer. Y si no lo tienes exacto, pues buscarle una alternativa, pero que se aproxime, ¿no? Y ellos habían pensado, fíjate tú, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Era una de las alternativas que tenían si la película no se hacía aquí. Y bueno, pues buscamos un hotel que se pareciera, que tuviera ese estilo, ¿no? Clásico y a la vez fuera grande y tal. Y bueno, pues dieron abajo con él en Meloneras, ¿no?
Hablando de las rutas que se podrían crear en el patronato, ¿han pensado alguna vez en crear rutas, digamos, cinematográficas de donde se ha habido rodajes como, digamos, ocio alternativo o oferta alternativa para los turistas?
Pero sí, pero tiene que haber un tirón, es decir, para tú crear una ruta. Aquí, por ejemplo, se han hecho, hace pocos años se hizo una serie de televisión inglesa que se llama Primaival. Aquí en Canarias, en España, se llamó Mundo Jurásico o algo así. Y esa, todas las escenas de la prehistoria estaban hechas aquí. Sin embargo, pues claro, pues tiene un público muy limitado, ¿no? Y entonces, para montar una ruta, tú tienes que tener una infraestructura. En Salzburgo, por ejemplo, se llevan 50 años vendiendo la ruta de Sonrisas y Lágrimas. Y además hay todo un merchandising de Sonrisas y Lágrimas. Pero claro, eso fue una película que ha sido de muchas generaciones y ha sido un boom y claro, pues los puso en el mapa, cinematográficamente. Entonces ahí sí tú puedes mantener una ruta. Si no, sí, podrías hacer una guía, puedes hacer un folletito, eso sí es fácil de hacer.
Porque no es solo cine, claro, sino son personalidades que nos han visitado. En la puerta del actual Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria me parece que hay una placa, un busto de Agatha Christie.
Agatha Christie la tenemos en el edificio del Metropol, en los jardines que dan a la Avenida Marítima, que es donde ella se hospedó, en el Hotel Metropol, el antiguo Hotel
Luego,
Metropol.
En el Hotel Santa Catalina, sabemos de Winston Churchill, creo.
Sí, bueno, y todas las personalidades todas las han personalidades, pasado por el Hotel Santa Catalina.
Y luego nos podríamos adentrar en Moby Dick, que ahora hablaremos de Moby Dick. Pero bueno, yo encontré en una información en internet sobre Paul Newman en el Pico Van Damme.
Esa me gustaría ver la foto a mí, porque esa es de los que, para el expediente del Pico de Van Damme, sería, esa la tienen ustedes de archivo.
Es una película.
Él vino en un crucero, ¿no?
Sí,
vino
aquí lo voy a poner para que nuestros oyentes estén al tanto. El 8 de febrero de 1962 llegan a la isla Gloria Swanson, Paul Newman, su esposa Joan Woodward, Zachary Scout y su esposa Ruth Ford en el lujoso transatlántico Leonardo da Vinci, que hizo escala en el Puerto de la Luz y de Las Palmas. Bajan a tierra y se dirigen a los coches entre la multitud que los rodea y van de excursión a la Caldera Van Damme, invitados por el CID, por el Centro de Iniciativa
Turismo, que era quien atendía.
En la Caldera Van Damme hacen fotos del paisaje, posan junto a otras personas de la isla, compran souvenirs, hablan con los miembros del CID y se dirigen a los coches de vuelta a la ciudad.
Había una ruta...
Te regalo la hoja,
muchas gracias. Desde la época de Néstor Martín había una ruta que a todas las personalidades que venían a Gran Canaria se hacía la ruta de la cumbre, de la caldera de Bandama, Parador de Tejeda. O sea, había una serie... Y eran nuestros hitos turísticos. Pero y es una pena que el gobierno de Canarias... En Canarias no existe todavía, existe en la ley, pero no se han definido los hitos turísticos, porque eso también son a conservar, ¿no? Porque forman parte de nuestra historia. Y en el caso de Bandama nosotros tenemos todo un estudio de lo que históricamente ha supuesto la caldera, porque por ahí efectivamente pasó Churchill, pasó los marinos, se organizó una comida para los marinos del buque escuela argentino también en los años 50, 60, o sea, eso ha sido un sitio
ayer muy emblemático siempre. En internet, en vídeos, encontré de la película que nombré antes, de Cliff Richard en The Shadows, Cliff Richard en una tartana con una chica bajando del pico Bandama, pero además se ve el pico Bandama entero, entero. No es que se vea un paisaje, se ve el pico, la caldera y Cliff Richard en una tartana.
Y en esa película me parece que salía el antiguo Hotel Santa Catalina, ¿no? Era esa.
Sí, bueno, es el Santa Catalina.
Era Santa Catalina, pero como era antiguamente.
Bueno, es del 64 la película.
No, entonces es otra película.
Es otra.
En esa película sale, ellos llegan en un bote neumático que naufragan, llegan al muelle de los cruceros actuales,
al Santa Catalina,
que está todavía adoquinado. Entran en el Parque Santa Catalina, donde todavía hay tráfico y la fuente está en el centro, que ahora fijan nuestros oyentes, fuente está por al otro lado de los edificios,
en los 90, eso estuvo hasta los 90 ahí.
Y todavía hay coches en la rotonda que hace la
estaba la parada de taxi en la fuente.
Está el policía con el salacot, con el sombrero este de safari blanco, y hay tartanas. Entonces Cliff Richard y sus compañeros persiguen una chica. Hay camellos en el Parque Santa Catalina.
Sí, porque se usaban para los barcos, para embarcar los plátanos, usaban camellos.
Y entonces se suben una tartana y suben, van por el Parque Doramas, lo pueden ver en internet, Wonderful Life, Cliff Richard. Suben a una tartana, van por el Parque Doramas, que se ve el edificio Palmeras, donde estaba Viaje Insular, y suben a donde está ahora
la cornisa.
A la cornisa, donde paran las guaguas para mirar a la bahía.
El edificio Palmeras era un hotel. Era un hotel de Manuel de la Peña, sí.
Entonces, yo digo, esto no...
Pero yo déjame, de todas maneras, sí, esto no hay una cuestión, y ya está el consejero allí, que es un representante público. Esta película es una película de Avecinio Beltrán, que es un cineasta amateur de estas islas y de esta isla de Gran Canaria, con premios internacionales como cineasta amateur. La película se ha recuperado por la Filmoteca Canaria. Lo que hay es una captura de esa película, Filmoteca Canaria, que como todos sabemos no tiene sede en Gran Canaria para recuperación, sino tiene en Tenerife. Ha habido un descuido, diciéndolo suavemente, una negligencia, diciéndola con lo que es la verdad, sobre lo que significa poner en valor no solo el cine, sino a los cineastas que han hecho estas películas en esta isla, y en esta isla especialmente, sobre otras, que provoca situaciones, bueno, pues como esta, pues como que estemos ahora mismo descubriendo una película de 1962 de un cineasta amateur muy premiado, Gran Canario, que muestra eso, es un fotograma de esa película que muestra perfectamente, se puso hace 2 años en el Teatro Guiniguada, la ruta turística de este grupo por la caldera de Bandama y otros puntos de
sale lo
de Gran Canaria.
El faro, todo. ¿Cómo se pone en valor? ¿Cómo hacen otros sitios para poner en valor una ruta turística? ¿Cuánto cuesta esto, Luis Roca?
Bueno, lo primero es dar relevancia a lo que nosotros tenemos, y eso hoy tiene que ver con lo anterior. Eso, por algunas razones, no se ha producido de esa manera en Gran Canaria, con respecto al tema del cine, que es el que yo sé.
Es que además hace poco, disculpa, publicábamos en el periódico La Provincia un artículo tuyo de Raquel Welch en las Alcaravaneras con la base naval y el club náutico al fondo. O sea, todo eso, dice, es que aquí ha venido gente importante. Claro.
Sí, todo eso, ¿dónde estaba o qué ha pasado que 40 años después empiezan a aflorar estas cosas con toda la distancia y lo que pierde por la distancia del tiempo las cosas, ¿no? Ocurre con el tema de Moby Dick. Antes hablaba el consejero de películas como Sonrisas y Lágrimas, que efectivamente ha provocado eso en el lugar donde se rodó. Nosotros tenemos una, hay que buscar siempre la manera. Ahora hablo de Jesús Franco, que es un cineasta de culto muy interesante, que se vuelve a revalorizar tras su muerte, aunque antes también en España ya le hicieron algunos homenajes, pero principalmente los primeros se lo hicieron en Francia. Hay que buscarle, digamos, a todo el interés. Cliff Richard lo tiene desde el punto de vista de lo que es una celebridad mundial, lo sigue teniendo. Y voy a decir una cosa, está vivo y se cumplen 50 años este año de Días Maravillosos, y yo no sé si alguien lo ha dicho, estoy seguro de que no lo ha dicho. Este año son 50 años de Días Maravillosos y Cliff Richard está vivo, con lo que eso...
¿Y dónde vive Luis?
Bueno, habría que buscarlo, pero hoy con internet
está
no
muy
es
activo,
difícil.
Está muy activo.
Sí, bueno, sí, yo hasta ahí no lo sé.
Sí, sigue perfecto. Sonando por ahí.
Consejero, bueno, unas campanas de fin de año con Cliff Richard.
Yo el caché no creo que esté barato.
Bueno, pero se puede...
No,
pero
bueno, no lo sabemos.
Nunca se sabe.
Uno ha hecho gestiones y resulta que cuando le propones algo que le hace especialmente ilusión a alguien, porque de pronto recuerda una experiencia que tuvo maravillosa y que no se la han recordado en 50 años,
sí,
40, a lo mejor baja esos niveles. Yo lo he dicho esto, pero tenemos eso y tenemos Moby Dick.
Es que tengo un libro delante que me encanta.
De Moby Dick sí recuerdo yo que se intentó, y Luis acordará, se intentó traer a Gregory Peck cuando los primeros festivales de cine. Incluso se había hablado con un escultor para poner una ballena en la Avenida de las Canteras y al final, como no vino, no se hizo.
Don Gregorio.
Sí, Gregorio sí, Pérez.
Se llegó a hablar con la hija también. Sí, aquella
Vamos a hacer una cosa. Yo tengo aquí un libro que se llama Moby Dick, La atracción del abismo. Y bueno, pues aquí he escrito un montón de gente, incluido Luis Roca Arencibia. Este libro es una maravilla. ¿De qué trata este libro?
Bueno, pues este libro contextualiza Moby Dick, la novela, pero y es que su autor...
No está, nombra también a Néstor Martín Fernández de la Torre.
También, pues por la cuestión de los monstruos marinos, que se pueden asimilar a todo el asunto simbólico también de Moby Dick. Está hecho por una veintena de colaboradores que son amantes de la novela, y está desgranada la novela, los significados que tiene, por qué la novela, es decir, el autor, cómo llega a Moby Dick, y las adaptaciones a cómic y a cine que se han hecho, y ahí está el texto mío porque...
Bueno, escribe junto a Pérez Reverte, junto a José Luis García, etcétera, etcétera.
Curiosamente son, volvemos un poco a lo de antes, son fanáticos de Moby Dick y de la novela. Gracias a un artículo en el blog, supieron que Moby Dick se había rodado en Canarias, no lo sabían.
Luis, ¿qué harías tú? Vamos a entrar al grano. ¿Qué harías tú con Moby Dick y una ruta turística en Gran Canaria? Descríbemela.
Bueno, yo creo que Moby Dick es el anzuelo perfecto, nunca mejor dicho, para vincular lo que es la importancia de Gran Canaria.
En el caso
de
Moby Dick sería arpón perfecto.
Arpón, sí.
El anzuelo es poca cosa.
Moby Dick ni con arpón tampoco se deja. Entonces, porque realmente hay una cosa que es que se escapa siempre, ¿no? Pero yo creo que Moby Dick es un nombre que a partir de un niño de 10 años hasta un señor muy mayor, y desde
la ruta, ¿dónde empezaría?
Alaska hasta Nueva Zelanda, todo el mundo sabe lo que es. Y eso, atraerlo y juntarlo al nombre de una ciudad y una isla en este caso, pues yo creo que es una oportunidad que 60 años después pues no se haya hecho, clama al cielo totalmente, que no se haya buscado eso. Se podía haber hecho alguna cosa pequeña.
Mira, este programa de radio tiene ya casi 6 años. En mayo hacemos 6 años, creo. Yo he dicho en 3 o 4 programas que yo robaba la cola de ballena que hay en el centro comercial El Muelle y la ponía en la puntilla. Y entonces generaríamos el icono Moby Dick, aunque esa no sea la cola de Moby Dick, el icono Moby Dick, donde irían todos los cruceristas hasta la punta de las canteras a sacarse la foto con la ballena. Normalmente estos iconos lo que generan son flujo de gente por una ruta. Pero tú, aparte de esta idea mía, que es una idea pues sin mucha consistencia, sino más intuitiva, ¿tú dónde empezarías la ruta de Moby Dick?
Pues la empezaría al lado del Mercado del Puerto, que es una zona de ahora mismo importante en cuanto a la efervescencia por los bares y los restaurantes que hay en la zona, y porque muy cerca de allí se construyó La Ballena, en el edificio Mafre, donde hoy es el edificio Mafre, era Carbonera Canaria, compañía de la Casa Miller, y ahí se hizo La Ballena.
¿Y ahí se podría poner un display con una foto antigua del edificio?
El proyecto tal como está planteado está a base de hitos, pequeños hitos escultóricos, pequeños o medianos.
Porque hay un proyecto.
Sí, hay un proyecto que está hecho, está desarrollado durante 7 meses, está pensado por gente, en fin, que sabemos de este tema y de lo que es el espacio público de la ciudad, y está hecho como un proyecto que es para la ciudad.
Bueno, entonces empieza ahí, ¿dónde sigue?
Seguiría en La Puntilla, porque, bueno, hay muchísimos testimonios y todos lo sabemos, de que los actores y el equipo técnico pues bajaba por las playa en la zona de La Puntilla para subirse a los barcos que lo llevaban al rodaje. Había un yate en la zona de Los Caletones, famoso porque era un yate grande, donde John Huston y el equipo técnico principal y las estrellas pues estaban ahí, jugaban sus partidas de póker en la zona de Los Caletones, y La Ballena también.
Los Caletones, como si llegásemos a La Puntilla y siguiésemos hacia el hospital.
Y siguiésemos. Hay una parte muy importante del rodaje, que es la Casa de La Ballena, que se hizo en esa parte. También se rodó en la otra, ¿no? Pero la zona de la bahía es una zona como más favorable para hacerlo. Entonces habrían fundamentalmente en este proyecto, que es un proyecto para ampliarse todo lo que se quiere o para modificarse lo que se quiere, habría 3 hitos importantes, que sería el Mercado del Puerto, La Puntilla y el Confital. El Confital porque es un espacio impresionante que ganó la ciudad hace 15 años, maravilloso, y que el reclamo de Moby Dick puede hacer además que sirva también no solo para introducir a los visitantes nativos y turistas en Moby Dick, en el rodaje, sino también en el Confital, que es un tesoro en sí mismo. Entonces en el Confital, que es un sitio además para la contemplación, para la reflexión, maravilloso, y creo que puede ser un punto también de revitalización.
¿Qué importante hace falta para poner a Moby Dick y a Las Palmas de Gran Canaria, y por ello Gran Canaria, en órbita?
Bueno, haría falta poner el proyecto, desde mi punto de vista, en marcha. Este proyecto es un proyecto que tiene unas piezas físicas, pero que están conectados a unas aplicaciones con QR y con código BIDI, que te lleva a una aplicación en internet donde esto está desarrollado y todos los contenidos están ampliados y todas las fotos están completamente, o sea, todo el contenido desarrollado.
¿Qué opina el consejero de todo esto?
Hombre, en principio es muy interesante, ¿no? Es una oferta más, una actividad más para ofrecer a quienes nos visitan, ¿no? Y además en Las Palmas, que está necesitada precisamente de ese tipo de actividades, ¿no?
Porque ¿qué otras películas habría para hacer rutas?
Bueno, en este caso hablamos de lo que es la principal, de Las Palmas. Yo creo que podríamos desplazar, porque como decíamos antes, era un poco ver la importancia de la película, es decir, si es reconocida universalmente. Ninguna es reconocida universalmente como Moby Dick, ¿no? De todas las rodadas en Canarias, pero
porque además comentamos Luis y yo fuera de antena que hay una serie de anécdotas en la película que, bueno, en aquella época eran revolucionarias. Chalecos salvavidas autoinflables en contacto con el agua, ahora es normal, pero hace 60 años...
Lentillas de colores
para algunos actores. Contabas lo de la compra de la carne.
La compra de la carne para las gaviotas, que se quedaban en manos del que supuestamente tenía que comprarla y echaban a la gaviota los restos del pescado.
Para traer
gaviotas,
John Huston indicaba comprar carne de res, carne de vacuna. Y entonces, lo repito, si te parece, Luis, sí. Entonces... los que compraban la carne se quedaban con la carne, se la comían en casa, y a las gaviotas le echaban pescado, que el efecto era el mismo.
Sí, claro, anécdotas.
O sea que se comió mucha carne en aquella época aquí.
Gracias a Moby Dick, eso está testimoniado. Yo hice un proyecto hace 7 años con respecto a esto, cuando se cumplieron los 50 años, y ahí están testimoniados ya muchas anécdotas.
Y la maqueta que se encontró hace poco, que salió en el periódico.
La miniatura de la maqueta.
¿Esa está controlada? ¿O?
Está perfectamente controlada, gracias a que volvió a salir el proyecto. Bueno, y hay una disposición total para de los custodios de esa maqueta y de las fotografías de la construcción, que es el material más precioso que se tiene ahora mismo, que están en manos de pues las mismas personas para aportarlos para el proyecto. Cualquiera que esté y que haya guardado todos estos documentos durante tantos años es porque recuerda el rodaje y lo ama, y ama ese momento y está deseando compartirlo, ¿no? Lo extraño es que no se haya hecho, ¿no?
Hay otras películas como Tirma, ¿no?
Sí, Tirma el mismo año que Moby Dick.
Sí, Tirma, bueno, las anécdotas están ahí, ¿no? Del rodaje, la Pampanini en el Hotel Parque, donde se...
¿Aquí en el Parque San Telmo?
Parque San Telmo, sí, en la terraza. Y, bueno, estuve ahí en ese hotel. Sergio Calvo, me acuerdo que tenía, yo estuve con él viendo, pues hizo los diseños del vestuario y de... Mm-hmm. De la película y la decoración de las cuevas, etcétera, ¿no? Tenía, cuidaba mucho todos los bocetos y tenía ahí guardado la historia, ¿no?
¿Quién fue el director de esta película?
Paolo Moffa, finalmente iba a ser Carlos Serrano de Osma, iba a ser una película española cuando se quedaron sin dinero.
Ese tuvo problemas, sí.
Entonces acudieron a los italianos y entonces un director de producción que no había hecho cine, no había dirigido películas, pues dijo, esta es la mía y yo dirijo esta película.
Y se llama La Principesa...
Delle Canarie, en versión italiana. En versión
italiana, sabes que los productores...
La Princesa Canaria.
Y todavía sí, pero... tienen libertad para poner los títulos, ¿no? Cada país
sí.
Le ponen un título diferente y a lo mejor no tiene nada que ver uno con otro, ¿no?
En Francia era La Deseada de los Trópicos.
Sí.
Ahí está. En Francia. Entonces el asunto es que Moby Dick sirve
y
para...
Nosotros Tirma. Bueno, no deja de ser una ambrosía.
Bueno, no.
ya lo sé,
Pero vienen del mismo sitio.
Sí.
Es decir, tiene Tirma pues porque... No, ¿dónde
lo digo
se
por
situó
la deseada de los trópicos.
Exacto, la deseada
la
de los
trópicos.
El asunto es que, como decías antes, ¿qué otros sitios? O sea, a partir de ahí se puede poner en valor todos los demás, pero es que una oportunidad tan grande como la de tener un nombre como el de Moby Dick y poder asociarlo a una ciudad que además no se puede asociar a ninguna otra en el mundo, porque todo lo demás fue alta mar, menos la parte de Gales, que ya tiene su museo, por supuesto, desde hace muchos años.
Y tenemos mucho que aprender de
antes hablabas de los sitios y quizás, pues por ver la película, lo siguiente sería más palomas, ¿no? Es decir, después de pensar Moby Dick y dices, ¿qué otros sitios? Pues la de Cliff Richard y los Shadows tiene una secuencia, aparte de los de Las Palmas que dices y el Hotel Santa Catalina, pero tiene espectaculares secuencias en todo el sur.
Con camellos por las dunas
y en más
todo.
Palomas. Mm-hmm. Y en el oasis. Hay una película importante que también se ha quedado un poco ahí, porque no es hace un millón de años, sino es la siguiente, no. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de Val Guest. También que tiene mucho interés y tiene una secuencia maravillosa en Gran Canaria, pero maravillosa, y en el oasis.
Para aclarar una cosa, Luis, hace un millón de años se rodó también en Gran Canaria.
Vamos a ver, hace un millón de años es evidentemente, tú ves la película y dices, esta película se ha rodado en Tenerife, en Las Cañadas y en Lanzarote, es evidente. Yo he recibido testimonios de personas que han trabajado en esa película. Y me afirman con total rotundidad y que también se rodó en el barranco de Ayagaures en Maspalomas. Puede pasar, porque puede ocurrir que uno no identifique primero en la película esos momentos, eso puede pasar por un lado, y puede pasar también por otro que esas escenas se hayan descartado después de la película, lo que no quiere decir que no se haya rodado. O sea, ahí estamos con... Por lo pronto ya he conseguido que se sumara en el libro de rodajes de la Filmoteca Canaria de las películas, en la segunda mitad, que se pusiera Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria como lugares de rodaje.
A mí me pasó con la película de Jesús Franco. O sea, empecé a ver, yo sin saber que se había rodado en Canarias, la película, ¿no? Y cuando yo iba por la mitad de la película, digo, esta vegetación... Estos paisajes.
Que a nosotros nos llama mucho la atención enseguida.
Y claro, cuando ya sale la noria de Ginamar, esa no tiene par en otro lado, ¿no? Digo, no, eso ya está.
La noria de Ginamar para nuestros.
Los de crédito eran Madeira y Canarias.
La noria de Ginamar para nuestros oyentes es cuando se va por la autovía al sur.
A la entrada de Ginamar.
Ese edificio es de madera o.
De madera, una construcción de madera.
Octogonal, a una montañita, sí.
Exacto, tiene una silueta única. Está ahí medida en un palmeral, además.
Sí, a la derecha.
Y bueno.
Pues nada, podríamos seguir hablando horas y horas y horas, pero yo voy a dar paso al Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
En Radio Canarias, Bungalow 103. En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Hoy hablamos del certificado de residencia. Sigue suscitando mucha polémica y en Bungalow 103 nuestros oyentes nos siguen mandando pruebas de que, a pesar de las palabras de la ministra, aún se pide el papelito para certificar la residencia en las Islas Canarias y poder volar. En muchos de los correos se recrimina no solo que se siga pidiendo, sino además que se niegue este hecho. Ha sido tal el aluvión de correos que hoy hemos querido dedicar este Guiris se queja a esta problemática. Lo dicho, una solución ya.
En Radio Canarias, Bungalow 103. En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, ya enfilamos este sprint final en Bungalow 103. Consejero, si hay ruta de cine cinematográfica turística, ¿el patronato la va a promocionar?
Por supuesto.
Luis, ya sabes.
Yo espero que, además de... No he tenido la oportunidad de presentárselo personalmente.
No he visto el proyecto, pero vamos, sí. Si es interesante para la ciudad y para la isla,
Decirlo por partes.
Haremos lo que podamos, pero bueno.
No he llegado al momento de enseñárselo, pero por supuesto que está ahí para enseñárselo. Estoy esperando que...
Ustedes saben que Bungalow 103 es un punto de encuentro, Y aquí puede ser el punto de partida entre el consejero, Melchor Camón y Luis Roca.
Exacto.
Arencibia.
Y yo espero que sirva no solo para promocionarlo, sino también para apoyarlo de otra manera también. Pero bueno, que no ha llegado el momento de enseñárselo simplemente. Vale,
pues muchas gracias a los dos. Gracias, Luis. Gracias, consejero.
Gracias a ustedes.
Y yo le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en la FM 103.0 de Las Palmas o en radiocanarias.es o radio-canarias.es. Sigue siendo también nuestra página web. Síganos en facebook.com/Radio Canarias y en Twitter es @radio-canarias. Este programa tendrá redifusión, como siempre, el próximo martes a las 13 horas. Y yo me despido con mucho cariño y a los que vayan de Semana Santa, que tengan una feliz semana con Bye Bye y hagan turismo.